de refrigerio en algunas versiones. Hechos capítulo 3 de los apóstoles, verso 17, 18, 18 al 21, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, anunciado por la obra de Jesús, de obra de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de su restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido hechas desde tiempos antiguos. Luego nombra ya Moisés, verso 22, como Moisés les dijo que les iba a levantar un libertador al igual que él. Moisés fue un legislador, un libertador en su tiempo, que Dios usó en el Antiguo Testamento, pero él anunció que Dios iba a levantar otro libertador. Ese nos iba a libertar de nuestros pecados, ese iba a morir, acabamos de ver la resurrección, y resucitar para nuestra justificación. Ese iba a libertar no solamente los cuerpos de uno o librarnos de alguna enfermedad, sino sanidad del alma, libertad del alma. Amén. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu amor, ese dulce amor con que tú nos has amado. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo con un propósito para llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Un propósito que nosotros te anunciáramos a ti, creyéramos en ti, Dios glorioso, e invitáramos a todo mundo, Dios, que todos el que cree en ti no se pierda, Señor, sino que experimente y reciba el perdón de pecados y salvación. En su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempos de refrigerio. ¿Cuántos después de viajar, de trabajar una pesada semana o una larga jornada, quieren llegar a su hogar y, ay, dulce hogar, subir los pies sobre la mesita, ¿verdad? Pequeña, alabado Dios, y descansar. O alguien se echa a la cama, o sea, disculpe la expresión, se tira a la cama, ¿no? Y dicen muchos, caí como una piedra, como una roca, y enseguida se oye la seta esa, que es suave, ¿verdad? Bueno, ojalá y fuera eso, a veces hay ronquidos, ¿no? Un poco de humor, gloria a Dios, antes de entrar a la palabra de Dios, pero de eso vamos a hablar, alabado Dios. Este es la continuación, este capítulo en realidad trata de el primer milagro que Dios hace a la iglesia temprana, a la iglesia primitiva, allá en Israel, en Jerusalén, en un templo, cuya puerta es Templo La Hermosa. Dijo que tenía la puerta muy, muy hermosa, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo estaría esa puerta? Hace un milagro ahí que Dios levanta a un cojo y lo hace danzar, lo hace brincar. Alabado Dios, el primer milagro. Y ahí luego vemos la oposición que se evidencia, alabado Dios, con ese milagro que no fue Pedro ni Juan, sino fue Dios que restauró ahí. ¿Sabe que estaba leyendo algo curioso, una historia sobre un negocio que hace años se instaló en un shopping? ¿Esos shopping o shopping? Alabado Dios, que hay en las malls, generalmente en las malls, en el estado de Minneapolis, Minnesota. Y el propósito de este negocio era ofrecer descanso a los compradores, por lo cual les ofrecía lugares de relajamiento. Vemos que en algunos lo hay, ¿no? En algunos hay mesitas allí, bueno, sillas, y por ahí se pintan las uñas, no solamente de las manos, sino de los pies. Les dan masaje. Alabado Dios, se sienten bonito, yo creo, las personas, ¿no? Yo nunca he ido a algún lugar de esos. ¿Por qué no algún día ir, no? Con mi esposa por ahí. Pero bueno, alabado Dios. Y ahí tienen por lo general un lugar muy ancho, con paredes anchas para que no se escuche el ruido del grito de los niños. Y lo sientan ahí y les cobran a 70 centavos el minuto, ahí para que se relajen. Alabado Dios. Y ahí les ponen una siesta, alguna música suave. Y algunos nombres que han usado ahí, por ejemplo, este que aparece aquí que escribí yo, alabado Dios, la isla tropical y la bruma asiática y el espacio profundo. Así que son partes, hay ese negocio allá en el estado de Minneapolis, no creo que, creo que aquí también hay donde quiera, ¿no? En su página web anuncia escape de las presiones del mundo real, yendo a los placeres del mundo ideal. Mientras la prensa también anuncia eso y dice, no se trata simplemente de tomar una siesta, aunque algunas personas preferirían escuchar música, alzar sus pies, sus piernas en alguna mesita, como les dije, descansar la vista, contemplar las caídas del agua, respirar aire puro, disfrutar de un masaje, descansar un poco del estilo de vida, del ajetreo. Pero si usted se fija, se supone que hay veces uno deja de trabajar un día feriado o algo para descansar, ¿verdad? Y como quiera la gente está cansada. Hay veces uno se va de paseo, un picnic por ahí. Nosotros fuimos apenas a la montaña más alta de Colorado, alabado Dios, de las más altas yo creo. Y pues nos cansamos, ¿no? Es cansado, baja uno y dice, bueno, que soy uno en carro, ¿no? Alabado Dios, como quiera, se cansa uno. Y la impresión de uno al leer esto quiere decir que también nosotros necesitamos descanso y o no se recibe el descanso ahí en esos lugares. Y creo que ir de compras, respirar aire, ir de tienda en tienda, pues es para relajarse, pero no, vemos que es cansado. El problema es que lo que necesitamos nosotros no es escapar de un mundo ideal o utópico solamente, sino necesitamos recibir nosotros refrigerio real para nuestra vida. ¿Sabe que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba cansado, cargado en muchos aspectos? El yugo romano estaba sobre los judíos. Ellos los hacían caminar una milla y los cargaban con las armas de soldado o el equipaje. Y ellos, llegándose a la milla, aventaban la alforja, todo aquello, de coraje, ¿no? Un yugo. Además, los arados, las tierras, los trabajos tan pesados, las temperaturas tan altas, la opresión de un pueblo, de otro, cautivos, un cautiverio babilónico, persa, y luego este último romano. Estaban hastiados y cuando oyeron que venía el Mesías, dijeron, el Mesías va a ser un revolucionario y nos va a liberar de todos los romanos, de estos que son tan empalagosos, decían ellos. Y ellos se imaginaban así. Pero Jesús vino y dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él deseaba hacerlos descansar del ajetreo, de sus cargas, de sus deudas, sí, pero más bien el descanso era un descanso de sus pecados, de esa condición, de esa naturaleza humana que todos traemos, no me diga que no. Y yo quiero decirle que las personas que no se han acercado a Jesús, que no han venido, y no han experimentado, ahorita le voy a dar la respuesta, cómo recibir ese refrigerio, no con ir al shopping y darse un masaje o aguas termales, eso es temporal, pero realmente el descanso de las almas, ¿sí? de los pecados, el pecado sabe que asedia, es pesado, Cristo nos libertó de la carga pesada, el pecado nos asedia, está a las puertas, está afuera, pero a veces está en nosotros, está en nuestra naturaleza, y realmente pesa. Porque yo cuando vine a Cristo Jesús, yo sentí esa carga como cuando llevan al burrito, ¿no? O a la mula y que le descargan y se relaja y retosa y rebuzna. No sé cómo le hacen los burritos, no quiero hacerle como ellos. Se relaja. ¿Ha visto usted cuando desatan del yugo al buey? Bueno, el cabrito no lo amarran, ¿no? Pero a veces sí, la patita o al que anda por allá, mayormente el chivo, el cabrito. Pero cuando usted lo liberta, ¿cómo brinca, no? Brinca en el potrero y salta y retosa y se ve que está alegre. Aún las mascotitas, ¿no? Si usted tiene animalito por ahí y usted llega de la casa que tenía horas que no, y llega y lo recibe y mueve la cola, las orejas, se retalla en la alfombra ahí y no haya qué hacer, ¿no? Y usted dice, para, ya, está contento. Pero si usted se fija en una mascotita que traen por ahí, y es que quiero alegrarles, quiero de alguna manera la palabra ministrarles y llevarles este refrigerio que la palabra habla y que es para nosotros. Usted ve alguna mascotita que está amarrada por ahí, la traen jalando. Si usted la ve, va triste, va afligido, sea un perrito o sea algún burrito que jalan ahí a la fuerza. La otra vez miré que un changuito jalaba un perrito. Alabado Dios, increíble, iba jalando para pasar el agua, pasar un arroyito, y el perrito pues no quería. Y el monito le jalaba. Brincó el monito y jalaba al perrito, y el perrito no quería. Al fin en un tirón saltó. No voy, me llevan, dice. Bueno, pero son cosas que vamos a hablar y ministrar en la palabra de Dios. Qué contraste, ¿no? Que estaba que los hombres hagan tanta cosa tan hermosa. Mire qué hermoso. Hacen cosas, miren la pantalla, miren los paisajes. Alabado Dios, el día de ayer miraba una película y estaban seguro en el espacio y luego señalaban hacia arriba. Tras de que estaban en el espacio, miraban todavía lo que había más arriba, los colores tan hermosos. No sé si eran reales, morados, azules y la... Bueno, tan hermoso que es. Pero el hombre hace cosas tan hermosas, aún la puerta del templo estaba tan hermosa. Pero el hombre no podía mejorarse a sí mismo. Ese cojo, aunque no vamos a hablar, no vamos a enfatizar el mensaje acerca de eso exactamente, hemos predicado mucho de eso, no podía mejorarse así. Así que sabemos que con dinero hoy se pueden hacer cosas hermosas y cosas que con dinero no se pueden comprar. La paz, el gozo, la falta de sueño, no se pueden comprar. Aquí Pedro empieza a predicar, alabado Dios, y habla a los israelitas y le recuerda que Dios ha estado involucrado en la salvación de la humanidad. De todos los tiempos, Dios sabe que el hombre había caído y Él planeó el plan y por generaciones desde antes, de antemano. Y desde el comienzo de los tiempos, ahora sin Dios no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos totalmente. Sí, cosas pasajeras, ¿no? Cosas solamente temporales. Pero algo que perdure y que siga, una paz, un gozo y que se perdure hacia la eternidad. Sin Dios no hay nada. Y es una tragedia para la vida de una persona así, o para las personas. Pero sabe que por la gracia de Dios, Él nos ofrece a todos en esta oferta una vida eterna que Cristo, por medio de venir Él y ofrecerse como propiciación para nosotros, Él pagó el pago que había la deuda en nuestra contra y nos dio perdón, nos dio descanso, nos dio un refrigerio y lo hizo en su nombre por medio de desafiar el sufrimiento de la vida con su sufrimiento. Así que vemos que el versículo 12, como Pedro está diciendo, dice, viendo esto, retrocedo un poquito, Pedro respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Qué hermoso es que Pedro guía la vista de la gente, del pueblo, aquellos 3,000 y fueron aumentando más, a Jesús, porque aquel cojo los agarraba del manto a él y a Juan, no los soltaba. Amén. Entonces la gente decía, güey, esos están llenos de poder. Y Pedro dice, no, varones israelitas, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Si por nuestra virtud o poder hicimos estas cosas. No, fue Jesús, fue en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro exhorta a las personas de su época y a nosotros también como hoy, arrepentirnos y volvernos a Dios para recibir el perdón de nuestros pecados y ser restaurados a una vida, a una relación con Dios. Fe en su nombre, una relación en Jesús, el Mesías, para que Dios envíe sobre nosotros tiempos de refrigerio. Por eso la gente mayormente que no ha aceptado a Jesús, que no ha venido a Él. Y no se trata nada más de decir, ya, perdóname Dios, me perdonaste y me voy. No. Se trata de genuinamente acercarse a Dios con un corazón quebrantado, contrito. Dime, Dios, libértame. Señor, te pido perdón. Soy un pecador, reconocer. Dios extiende su mano, su manto. Le quita esa carga del pecado, le perdona los pecados y entonces viene refrigerio. Descansa usted en su ser, en lo interno, tiempos de refrigerio. Y eso es solo por su gracia. Puede proveer, volvernos a Él. Verso 18, donde empezamos, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados o vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesús. ¿Qué cosa, no? El verso siguiente, 20. A Jesús. Entonces, si vemos, este llamado al refrigerio es a través del arrepentimiento que nosotros lo hacemos. Y tiene en medio, aquí está el acontecimiento en público, es algo que se empezó a golpear después de predicar. Yo no sé lo que yo hubiera hecho, qué les hubiera dicho, pero Pedro fue bien bíblico, los llevó no a acusarlos, sino a anunciarles lo que sus padres hicieron y que ellos eran la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y a llevarles este mensaje de esperanza. Entonces, lleno de ese público, de esa multitud, resulta que Pedro y Juan habían estado siendo confrontados por un hombre. ¿Qué cosa, no? Cuando los escribas, sacerdotes, son los que los deberían de haber defendido, vinieron a acusarles y a que rindieran cuentas, porque después que Pedro, Dios lo usó en ese milagro, Pedro y Juan, entonces es que empieza lo difícil, persecución, se vio en una serie de problemas, y ahí en adelante, puesto en la cárcel y liberado, llevado ante juicios, concilios, todo eso, y era que estos hombres religiosos defendieran a Pedro o la palabra que traían, pero fue en contra, se volvieron en su contra, entre esos también los seduceos, que ni creen en la resurrección muchos de ellos. Entonces, este hombre se acercó a Pedro y a Juan y los tenía ahí agarrados del manto, pero ellos dijeron, pero dijo, la sanidad que Dios dio a este cuerpo no ha sido por nuestros méritos ni por él. Alabado Dios. Cuando el cojo empezó a pedirles limosna, porque si usted se fija casi por lo general en nuestros pueblos, ¿no? Aquí casi no se usa mucho que el que pide limosna o pide, yo estoy acostumbrado a la ofrenda, ¿no? Limosna, pide una ayuda, casi no se ponen aquí en los templos. En nuestros países generalmente sí, ¿verdad? Están fuera de los templos. Aquí están en las esquinas, en las calles, alabado Dios. Pero allá en Jerusalén, pues, había muchísima gente en esas ferias, había miles, fiestas, perdón, de la Pascua. Y la gente se ponía en esa ocasión en el templo porque de alguna manera evidenciaba que toda la gente que ahí era gente religiosa, gente consagrada, y de alguna manera aguijoneaban sus conciencias, ¿no? Y dice, bueno, pues yo soy devoto, soy religioso, como quiera este me pide, le doy algo. Evidencia que va a adorar a Dios, ¿no? Y algunas personas que no querían darle, pues para ellos era como invisibles, ¿verdad? Porque el que no quiere ver algo, no lo quiere ver. Si usted no trae y no le quiere dar, pues simplemente no voltea a verlo, ¿no? Se voltea para allá a ver el clima y todo eso, ¿no? Ve la temperatura, la hora y no ve. Como que no ve. Esa es la gente invisible. Pero Pedro se volteó a él juntamente con Juan y le dijo, míranos, verso 6, ahí en Hechos 3:6. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué cosa que muchos, hoy en día se predican muchos mensajes, pero no se predica en el nombre de Jesús y no se predica de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Casi no se oye eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? Al contrario de lo que se dice, que la vida en Cristo impide toda falta de diversión. Mucha gente dice, pero tú estás ahora en Dios, eres un religioso, cambiaste hasta de vestir, ya no tomas, no te juntas con la bola, decían muchos. Tú no te diviertes, pero ¿divertirme cómo? ¿A qué llaman diversión? Ellos piensan que venir a Cristo es aburrido, que es falta de diversión. Y al contrario, lo verdadero es que cuando nosotros vinimos a Cristo tenemos descanso y tenemos refrigerio, tenemos alivio. ¿Por qué? Ahora, ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Y no se trata solamente de ir a confesarse una vez o en la Semana Santa o cuando cumple años el muchacho, se graduó la muchacha, alabado Dios. Es un arrepentimiento genuino, es un volver atrás, es un círculo, 360 grados. Lo que hacía antes no lo hago, no soy yo, es Cristo en mí trabajando. Entonces, los beneficios, ¿por qué arrepentirme? Bueno, dice la Biblia, para que nuestros pecados sean perdonados, primeramente, descanso del pecado, y viene un tiempo de refrigerio, viene un tiempo. Entonces, de ahí en adelante vemos con expectativa la venida del día de Dios, la venida de Cristo Jesús. No estamos temerosos de si se va a acabar el mundo, va a haber una guerra, o Cristo viene, vamos a ir a esconder del rostro de aquel y de la ira del Cordero. No, tenemos más bien una expectativa en su lugar. No servimos a un Dios con temor. No hablo de ese temor malsano, de ese miedo, de inseguridad, no. Sino que nos damos cuenta, alabado Dios, que tenemos nosotros la gracia de Dios extendida. Ya no tenemos temor, no a un castigo. Entonces, refrigerio, algunas personas estudiosos de la Biblia piensan que refrigerio se refiere aquí a tiempos futuros. Cuando el Mesías venga, ciertamente ya vino, no le reconocieron, ¿verdad? Yo creo que si le hubieran recibido entonces al Mesías, entonces le reconocieron y él ya hubiera venido otra vez. Porque dice, arrepiéntase, conviértase para que tengan refrigerio y para que él envíe a Cristo, dice el versículo 20, si usted se fija en la Biblia. Entonces, las personas piensan que es un tiempo futuro cuando el Mesías venga otra vez y establezca su reino milenial, un reino muy glorioso ahí en el milenio. Y entonces, pero yo creo, hermanos, que personalmente es algo más personal. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, son perdonados y de ahí en adelante recibe ese tiempo de refrigerio. Cuando se sabe que Dios le ha perdonado la deuda, que ha sido pagada y que ahora se imputa la justicia de Dios. Ya no la ira de Dios, sino la justicia de Dios. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel cuyos sus pecados, aquel o aquella cuyos sus pecados son perdonados. Entonces, esto es todo el contexto que vamos a hablar de tiempo de refrigerio. Y en este caso, ellos dan sanidad en el nombre de Jesucristo. Entonces, vino de esa curación pública que hizo Dios a través de Pedro y, de Pedro y Juan a este hombre. Así que, ellos trajeron una palabra, se llenaron de fe, extendieron su mano, aquel cojo se levantó y saltó. Y sabe que él recibió sanidad no solamente física, sino del alma. ¿Por qué? Porque él recibió sanidad en sus pies, quien por muchos años, largo tiempo estuvo ahí, y fue algo prodigioso que entró saltando. Ahora, un cojo así, o alguien enfermo o defectuoso, no podía entrar al templo a adorar como los judíos, como la crema y nata de la nación. No los dejaban, eran como que estaban maldecidos. Había un atrio de los gentiles. Creo que por ahí podían estar ellos, si es que ni ahí, una persona de ese estado, para los gentiles, el atrio de los gentiles y los demás que no estaban samaritanos y todo ello. Pero él recibió sanidad física y del alma, porque dice que entró hasta el templo haciendo a Juan y a Pedro y saltando y danzando. Qué hermoso que, y mucha gente se concentra solamente en el milagro. Señor, sáname. Señor, dame prosperidad, dame una casa, dame un cónyuge y todo eso, todo es un carro. O los documentos, pero no sirven a Dios. Y por eso hay de montones, gente del montón afuera, que solamente esperan sacarse la lotería, o son estudiosos o industriosos. Pero el afán, ¿sabe que el afán, el que trabaja, con todo respeto, los animalitos trabajan bastante, los burros, las mulas, y no traen cartera, no traen chequera, dice alguien. Pero si los seres humanos nos metemos al ajetreo, al afán, y no descansamos, o sea, vamos y nos acostamos solamente de un día o de una semana, tomamos vacaciones, pero no hay descanso, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si usted no viene a Jesús, se arrepiente y recibe perdón y que sus pecados sean borrados y reciba tiempos de refrigerio, no hay descanso, no es bienaventurado, no es dichoso. Entonces, vemos que el arrepentimiento, aunque, ¿qué es el arrepentimiento? Pedro y Juan, alabado Dios, Dios los usó en este milagro, y también dice que es para nosotros, necesitamos nosotros hacer eso, venir y recibir ese alivio, ese refrigerio. Ahora, nosotros estamos, hay veces, bien cargados, sobrescogidos con problemas, con necesidades, hay un cansancio. Y hay veces no es suficiente irse a la cama, como dije, tomar vacaciones o algo. Todo eso mucha gente lo hace. No es suficiente para recibir ese descanso interno, esa paz, esa verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Entonces, se me ocurre a mí que todo eso, depender de algo, de todo eso, cansado, no es suficiente. Necesitamos recuperar realmente nosotros esa paz, ese descanso interior que solamente Cristo da. Ahora, ¿qué hace ese arrepentimiento, ese refrigerio? Bueno, nos da a nosotros un sentido de pertenencia, un sentido de que, ¿sabe que Jesús es el fiador? El fiador es como alguien que se echa la carga. Nosotros éramos deudores a Dios. Y él dijo, ¿cuánto debe mi hijo? ¿Cuánto debe mi hija? Yo tomo el recibo y yo lo pago. Yo me hago cargo. Cuando usted responde por un hermano o alguien, un hijo, no creo que responda por un desconocido, ¿no? Pero Dios, Jesús nos ama no solamente a los justos, sino a los injustos. Y él quiere pagar ese Señor sobre sí, la carga, la deuda que había y la borra. Y yo creo que literalmente la borra. Dice que los profetas dicen que lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de nuestros pecados. No es que no se acuerde, sino que prefiere dejarlos al olvido. Alabado Dios, no traerlos a colación otra vez. Entonces, el arrepentimiento es alivio que todos, Dios quiere que todos lo tengamos y nosotros también queremos tenerlo. Entonces, costó algo, costó a Jesús el precio, el alto pago que Él pagó en la cruz del Calvario, donde Jesús, el Mesías, cargó todo a sí mismo, todo nuestro pecado. Él lo hizo. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a los pies de un Salvador sufrido, crucificado, pero también resucitado. Cristo resucitó, poder de Dios, aquel que cree al judío, primeramente, y también al griego. David, yo creo que experimentó esta pesada carga. El Salmo 32, versículo 1 en adelante, él cayó en ciertos pecados, un rey tan justo, ¿no? Pero como hombre cayó, y él dice estas palabras: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa pecado de iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería o engaño, creo que es esa palabra. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí él creo que cayó en los pecados con Betsabé, esta mujer de Urías, porque eso lo encadena con el Salmo 51. Él, cuando alguien cae en pecado y está así cargado, experimenta eso, el verso anterior, sus huesos, el verso 3. Bueno, también el 4, ¿verdad? Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fíjese cómo estaba cargado. Ahora sí, verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu manto, tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío, de verano, puede ser. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esa situación se encuentra un hombre, aunque tenga dinero, rico y todo eso. Hay cosas por las que no descansa uno y que el dinero no compra. Si alguien, en el sentido físico, está cargado o estresado, bueno, se va, respira aire puro, se echa unas vacaciones, toma un descanso, se va a caminar por el parque, se relaja, pies, o una sauna, o masaje, todo eso. Pero hay cosas que del verdadero refrigerio y descanso que da Dios, que no lo puede saborear. Una pérdida de sueño, pérdida de apetito, algo, una deuda que no puede pagar, un alto estrés y falta de perdón, como David que se encontraba. Ahora, el Salmo 51, él lo enlaza bien y está clamando: mi pecado te declararé. Y él aquí empieza a confesar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese cómo el pecado se borra, se quita. Seguimos pecando, claro. O sea, no practicamos el pecado, sino no queremos pecar. Y hay una falta acá. Esa es una falta de David. Y está confesando. Ahora, cuando alguien cae y se siente pecaminoso, aunque se lave con jabón, no sé de qué marca, no quiero dar marca, ni lejía, ni se talle con una piedrita, como lo hacíamos antes, no se quita el pecado. Aunque camine de rodillas, haga obras. Bueno, la Biblia es más, aunque dé su cuerpo a que lo quemen. 1 Corintios 13 habla de eso. Alabado Dios, de mi cuerpo para allá y todo eso y todo. Si no tiene fe, si no, sus pecados no han sido perdonados, si no se ha reconciliado con Dios, no hay. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Entonces, él decía: lávame, pero no con jabón sote, ¿no? Fíjese, ya señalé uno, ¿no? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Solamente Dios hace eso. Es increíble que la sangre de Cristo, aunque la sangre roja limpia el pecado, ¿no? Purifica la sangre. Ahora, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo. Ese es puede decir, contra ti solo he pecado. Claro que también con la gente, ¿no? Y he hecho lo malo delante de los ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Entonces, cuando uno viene y descarga el Señor todo eso, ya no está la ira de Dios, está el juicio, ¿cómo dije? Ya no está la ira de Dios, sino la justicia de Dios. Somos declarados justos en Cristo Jesús. Entonces vemos el verso 19, por tanto, dice Pedro, de Hechos 3, arrepentíos y vuélvase a Dios para que sus pecados sean borrados o perdonados a Dios y haga venir sobre ustedes tiempo de alivio, verso 20, y envía a Cristo Jesús que les fue anunciado. Entonces, ¿cuándo va a venir Jesús? Él quisiera venir ya, ¿verdad? Pero hay tanta gente que no lo ha reconocido, empezando por los judíos, y tanta gente que necesita venir. Pero claro que en su tiempo, en su agenda, Él va a venir. Pero Él ya hubiera venido si le hubiéramos reconocido, ¿no? Anticipando en mi manera de pensar. Pero el arrepentimiento lleva a refrigerio. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, la primera cosa que sucede en el arrepentimiento es que Dios, por el poder de su Espíritu, nos hace ver que nuestra vida está lejos de Él y que nosotros necesitamos ser reconciliados, ser perdonados. Entonces, Jesús quiere que vengamos. Ahora, vamos a ver cómo el arrepentimiento, entonces Dios nos llama. Dios nos llama y nos hace libres. Dios pone libre albedrío a nosotros y nos dice, de ti depende si tú quieres pecar o no quieres pecar, o quieres aceptarme o quieres rechazarme. Somos libres para escoger. Y ahí es donde Dios nos da la libre decisión, ¿no?, de acercarnos a Él o no. El arrepentimiento entonces es un llamado a alejarnos de todo lo que nos perturba, todo lo que nos aleja de Dios. Dios llama, clama en las esquinas, en los collados, en los cruces de camino. La sabiduría, ¿no?, clamando. La sabiduría personificada en Cristo Jesús, llamando. Entonces, es un llamado a que vayamos con desesperación y corramos y nos reconciliemos con Dios. Hay un programa de televisión, alabado Dios, donde habla, tiene un archivo de deportes, y hay en uno de los carteles o escenas de ahí, de ese programa, dice, de esa compañía, vemos por ejemplo aquí en las montañas cómo hay compañías de esquí, se rentan implementos para esquiar y luego hay canastillas, hay hoteles, todo eso, para llegar ahí. Bueno, ahí tenían una promoción, un anuncio, donde decía la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. El que gana, ¿no? Pues qué emoción. Pero el que es derrotado, qué agonía. Entonces, se trataba ahí de un competidor, un hombre que iba a participar o iba participando en el esquí, iba a esquiar. Si usted se fija, hay una pista muy resbalosa, empinada, y generalmente ellos ponen una rampa. Hay cierto cerquito ahí para que los espectadores vean el concurso y todo ello, y cuando saltan ellos. Y los que iban adelante pasaban y cruzaban y ya entraban a la rampa y se iban. Uno de los competidores hizo algo. Antes de decidir, venía a una velocidad, y antes de decidir saltar a la rampa, dio curva y se fue contra la valla, el cerquito, ahí, y se cayó, se tropezó. No se sabe si lo hizo intencionalmente o fue algo, un incidente, y los espectadores vieron con asombro cómo él cayó y no se lanzó para arriba. Y él cuenta después que él lo hizo a propósito, o sea que él abortó el salto. Dice que porque llevaba tanta velocidad que si lo hubiera hecho, él hubiera caído en la parte peligrosa de afuera, no en la pista adelante, si hubiera caído afuera. Entonces, él dijo que lo que hizo le iba a ocasionar tal vez una falla, se iba a fracturar algo, le iban a hacer mofa, burla quizá la gente, porque la gente vio que él abortó ese salto. Por tanto, él abortó literalmente para fin de salvar su vida, porque hubiera sido peor. Y hay veces nosotros, es lo que tenemos que hacer, hay veces, antes de seguir en esa vida desenfrenada, nosotros tenemos que dejar de correr alocadamente y abortar esa loca carrera y arrepentirnos, o sea, reconciliarnos con Dios y no caer en esa caída mortal. Tal vez, o sea, las personas que corren, que van en un vuelo, a nosotros mismos nos ha pasado cuando vamos en el automóvil, ¿no? Que sentimos que alguien nos va a chocar y preferimos irnos a la pared o frenar de tope. Entonces, tratamos de evitar, a veces pitamos y hay ocasión, pero esquivamos, que hay veces salir mejor disparados y ganarle, ¿no? Es una carrera más fatal, más mortal. Entonces, arrepentirse es ver claramente que nuestro camino sin Dios termina en la muerte y en la desesperanza. Arrepentimiento es recibir el poder del Espíritu de Dios que nos hace apartarnos de ese camino de muerte en el que andábamos. No teníamos paz, íbamos rumbo a la muerte. Entonces, más adelante vemos el capítulo 5, a ver, Hechos capítulo 5, verso 20, 31, Pedro le dice, es Pedro mismo aquí actuando, es capítulo 5, un poquito, es adelante, ¿verdad? Sigue hablando y predicando, a este Dios ha ensalzado, les está predicando a los judíos que estaban haciéndole pleito del milagro. Dios ha ensalzado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Es ese salvador, ese libertador que Dios iba a traer. Al que no lo oyera, Moisés advirtió, su nombre iba a ser quitado, raído. Iba a echar ese salto mortal, todo aquel que no lo recibiera. Entonces vemos que la llave para recibir el alivio y el refrigerio es lo que necesitamos hacer es tener una relación con Dios, arrepentirnos. Nosotros casi siempre recomendamos leer la Biblia, leer su Biblia y entérese. Hoy voy a hacer más que eso. Síganla leyendo, no digo que no la lea. Lea la Biblia, pero procure tener una relación íntima con el Señor. Léala, ore y manténgase usted tiempo en esa relación con Dios para que experimente ese refrigerio, que Dios le hable, que Dios le ministre, le infunda ese poder por su gracia, ese poder del Espíritu Santo. Entonces, le voy a decir algo más que leerla, o sea, y reconciliarse. Manténgase ahí con el Señor, que Él le hable, sea un adorador, porque lo que Dios busca es eso, adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a hacer eso entonces. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente es autor de nuestra salvación, Él es el autor de la fe, dice el libro de Hebreos, y es el autor de la vida y de la salvación. ¿Qué hace un autor? Un autor es el que inicia, el que escribe un libro, el que idea el principio, el fin, el que aporta, el que se ofrece, el que sabe. Ahora, Cristo Jesús es el autor, es el creador de nosotros, pero es el redentor de nosotros. No solamente nos hizo y nos compuso, Él sabe qué nos duele, dónde está la solución para el descanso para la humanidad. Él sabe. Entonces somos hijos no solamente por creación, Él nos hizo, pero Él también nos redimió y eso es algo más fuerte. Por eso yo creo que cuando Jesús le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Pero Él antes dijo, ¿qué es más fácil? Decir, levanta al paralítico, decir tus pecados, no, levántate y anda o decir tus pecados te son perdonados. Yo antes decía, bueno, pues es igual, no es Dios. En un sentido sí, pero para Dios es más difícil, o sea, por decirlo así, si Dios tuviera el lado débil, sería ese. Es más difícil perdonar pecados porque eso le iba a costar la muerte del Hijo de Dios y que Jesús, el Hijo, fuera a la cruz y morir. Perdonar pecados. Entonces vemos que Él no solamente nos hizo, sino nos compró. Entonces ahí está lo más para Dios, que otra vez nosotros nos vendimos otra vez al enemigo, al sistema, al mundo, al diablo, al pecado. Y Él nos volvió a decir, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta Él? ¿Cuánto te debe? Por mucho que le debiéramos, por muy malos, yo pago. Y fue con su sangre que pagó el precio. ¿Qué va a costar ese pecador o esa prostituta o eso? Va a costar su vida, su sangre, derramar hasta la última gota. Ese fue el pago que Jesús pagó por nosotros. Entonces, esto es tremendo. Alabado Dios, tiempos de alivio. Vemos que Isaías 50, ¿o qué? 30 y 25, 6. Aquí hay una profecía que se cumple de Isaías. Alabado Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso fue lo que hizo el cojo, ¿verdad? La lengua cantará. Alabado Dios. El ciervo iba a saltar y la lengua va a ser desatada. está hablando literalmente de que el que es mudo, el que es cojo, el que es ciego. Pero podemos hacerlo nosotros. Ya las cuerdas del pecado, del peso, de la culpa han sido rotas. El yugo pudrió la unción, el yugo de Dios, el poder de Dios. Lo que hacemos nosotros cuando predicamos y enseñamos es que guiamos siempre a la gente a Dios, a su gracia, a su misericordia, a Él, no a nosotros, no, sino a su nombre, sea la gloria. Él lo ha hecho, por tanto, entonces nosotros tenemos ese refrigerio, ese alivio que Él ha hecho. Escuché, hermanos, fue algo verídico, verdadero, porque fue de un juez el caso. Escuché el caso de dos hermanas solteras. Hay veces uno se ve que se molesta, ¿verdad? Y se enoja y no quiere perdonar. Dos hermanas que eran solteras vivían en cierto lugar, solas. Y ahí con el traqueteo tipo Marta y María se enojaron y se dejaron de hablar. No se hablaban para nada. Cocinaba cada quien lo suyo, lavaba cada quien lo suyo, cada quien dormía. Bueno, llegaron a tal extremo de poner una línea, una raya. Mire esa raya que tiene la alfombra ahí. De este lado iba a dormir una, del otro lado aquella. Cuando cocinaba una, la otra no, no se cruzaban la palabra. Y duraron así, no quiero exagerarles, sí, años, pero duraron semanas, meses. Bueno, así no se hablaban. Sucedió que en una mañana se levantó una de ellas y se resbaló, una caída tremenda, alabado Dios, y se cayó y quedó al otro lado de la línea y de la caída hasta se fracturó la cadera. La otra, la hermana, pues cruzó la línea, no sé si cayó en su lado. Güey, ¿qué te pasa, hermana? Y mira, por culpa de mí o por estar enojada, y eso llamó a la ambulancia, la llevaron a la ambulancia, alabado Dios, y todo eso, pues ya ve, la corte también se mete. Y así que la historia fue y cayó en caso de un juez, el juez Marchard, de la Suprema Corte de Justicia, y en la corte, él estaba contando este caso, él contó lo siguiente. Dice, el sistema legal puede obligar a abrir puertas y hay veces a derribar paredes, pero no puede construir puentes. Y sabe que eso de construir puentes solamente le pertenece a Jesús y a la iglesia, es decir, a nosotros. Cristo, Él fue el que abrió puentes y tumbó la barrera como ese muro de Berlín que cayó. Efesios 2, verso 4, alabado Dios. Eso también nos trae paz, porque Él, ¿quién? Jesús, es nuestra paz, que de ambos, o sea, de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo de nosotros, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué hizo? Él hizo un puente y Él mismo llega ante Dios y Él se ofrece. Y Él dice, Padre, yo soy la puerta. En el cielo, yo siempre he dicho eso, si hubiera una puerta sería Jesús mismo y va a ser una puerta angosta, ni inglés ni español, angosta, y Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y traerá pastos. Entonces, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero Él es el pastor, Él es el buen pastor, Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la vida. Entonces, Pedro llama a los hermanos en el versículo 12 anterior que leímos y les dice lo siguiente, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dice, varones israelitas, como dicen varones, hermanos, por favor, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Yo quiero decirle que nosotros, por más piadosos que sean, el pastor, por más consagrado, por más que sepa Biblia y todo eso, no voy a poderle llevarle a usted tiempo de refrigerio. Usted, por más que lea la Biblia, por más consagrado igualmente, por más que ayune, por más santo que sea, no va a poder tener tiempo de refrigerio. Es solamente, como dice Pedro, no es por nuestro poder, por nuestra piedad, es que Jesús, el que vosotros mataron, el que vosotros crucificaste y colgándole en un madero, es por Él, por su gracia, por su poder, que este cojo anda. Sus tobillos han sido restaurados. Y ustedes también, ahora, Pedro no los empieza a acusar o a condenar, ustedes también les empieza a dar, ¿qué mensaje de esperanza? Alabado Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, verso 13, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad increíble, ¿no? Que Pilato era un pagano, que no conocía a Dios. Y de alguna manera él percibió que Jesús era inocente. Lo indagó, le buscó y todo, y no halló culpa. Ninguna culpa halló en este hombre. Aún la esposa de Poncio Pilato fue ante él para completar. Dice, yo no vayas a juzgar a este, es un hombre justo. Yo he padecido mucho esta noche por causa de él. Entonces, increíble, Pilato no quería condenar a Jesús, pero los escribas, fariseos, saduceos, religiosos, la turba, decidieron dar en libertad a un homicida, a Barrabás, y crucificar a Jesús. Entonces, si seguimos leyendo, ¿cómo Pedro no los condena, no los acusa, no los juzga? Verso 14, más vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se diese un homicida, esto es Barrabás, y matasteis al autor de la vida. Por eso dije que Jesús no solamente es el autor de la vida, es el autor de la fe y el autor de salvación para todo aquel que cree. Al autor de la vida y matasteis, mas Dios le resucitó de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Ellos están predicando el mensaje de Jesús, son cristocéntricos, usando la palabra de Dios. 16, y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado en su nombre, y por la fe que es por él, ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero él les dice, ¿cómo les dice? 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho todo esto también vosotros como los gobernantes. Y ahí empieza donde empezamos a predicar, pero Dios, ¿verdad?, que cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, como había predeterminado Dios que Jesús iba a padecer. Y estaba todo escrito, escrito está. Así que termino con estos hermanos, alabado Dios, cuando todas las cosas de la vida moderna no logren el alivio que nosotros necesitamos, cuando todo eso, el traqueteo que llevamos, cuando el descanso, aunque vayamos a la cama, el salmista dice, por demás es que trabajéis y comáis pan de dolores, o que ganéis y afanéis, que os afanéis, que a su amado dará Dios el descanso. Es decir, que al que se arrepiente, el que me acepta, va a dar verdadero descanso a Jesús. Entonces, cuando el descanso no alcanza, cuando el trabajo no alcanza, cuando ni siquiera las cosas que amamos en este mundo nos alcanza, entonces, es entonces cuando tenemos que asistir al llamado de Jesús que Él nos hace y permanecer en Él. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra vida sea restaurada y venga de parte del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de descanso. Entonces Jesús dijo, el secreto para esto es venir a mí, ir a Él, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, esta es una invitación, sabe, que bien generosa, y es para todos, no es para el rico, para el pobre, para el fariseo o para los cristianos, es para todos, ladrones, adúlteros, prostitutas, bueno, ratero, ya lo dije, para todo mundo. Cristo murió por todos, todos los que el Señor, los trabajados, los cargados, los que tengan problemas, alabado Dios, bien cargados de la propia naturaleza humana, cargados de pecados. ¿No nota usted cuando usted tarda en leer la Biblia, en oír algo de Dios, en asistir a una iglesia, siente que, caray, pues qué me pasa? Me siento pesado, me siento pecador, me siento, algo me falta. Se imagina, yo cuando era niño, que me decían que los niños no, muchos niños que no llegaban a la clase porque se echaban la pinta, es decir, faltaban a clase, no poniendo una excusa, sino yéndose, no sé, por ahí, la pinta, a fumar cigarrillos de tal palo, de chuparrosa, no sé de qué. Y una vez, por curiosidad, yo me eché la pinta con ellos, a ver qué era la pinta. Nos metimos debajo de unos arbustos y nos escondimos y miramos la gente que bajaba, gente que bajaba al pueblo, que iba a la tienda, y nosotros según escondidos allí, pero faltamos a la escuela. Después un niño, Juanito, que no llegó y todo eso, dijo, esta era la pinta. Yo imagino la gente, los cristianos que no asisten a las iglesias, que no se congregan, que por largo tiempo a alguna iglesia o que no leen la Biblia o algo, ¿cómo se sienten? Como que se echan la pinta, ¿no? Decir, bueno, y es la hora del servicio, y a esta hora están, y ya está predicando el pastor, ya se terminó, y yo no fui por andar acá o allá y todo eso. ¿Sabe que yo hasta en las vacaciones, a veces me voy de vacaciones, y aún andando en vacaciones voy y visito una iglesia, y voy allí, ¿y quién es? No, pues, ¿de dónde viene? Pues, de Colorado, y me siento ahí, y a veces me da, al menos doy gracias o algo, y me alimento aún estando allá en otro estado. ¿Cuánto más estando localmente nosotros? Entonces, vamos a ver que todo el que acude a Cristo Jesús y se convierte en su siervo y le obedece su dirección, entonces, ¿qué? Cristo lo libera de sus cargas, que son insoportables. No se puede liberar de otra manera. No con dinero, no con obra, no siendo bueno, nada de eso. Son insoportables. Y nos da ese descanso, que, la verdadera paz y el verdadero refrigerio, descanso que es por Él, por el Espíritu Santo. Además, nos guía con ese paracleto que está a la par. No solamente a la par, que está en nosotros, el Espíritu Santo. Así entonces podemos nosotros llevar las pruebas, las inquietudes, con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces sí, podemos enfrentar la vida, amén, con Él. Con Él somos más que vencedores. Amén. En Él hay paz, en Él descansamos. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego si podemos añadir, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna o para el oportuno socorro. Padre,